Las elecciones, las PASO, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias están a la vuelta de la esquina y vamos tratando de escuchar a los distintos candidatos y candidatas, las propuestas que tienen. En este caso nos vamos a charlar con Livio Gutiérrez, que es precandidato a diputado provincial. Él es diputado provincial, pero bueno, en este caso a renovar mandato por la lista 653, Juntos por el Cambio a Orden y Trabajo. Livio, ¿cómo le va? Muy buen día, somos Patricia Leguiza y Silvia Villavicencio.
Patricia, Silvia, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, la verdad que más que nada me gustaría concretar algunas leyes que ya están en tratamiento. Tienen que ver con una cuestión que vengo peleando hace rato, hace casi 2 años, sobre licitaciones públicas de la provincia del Chaco, que se está usando para licitaciones públicas un decreto de la época de la dictadura. Y la verdad que pretendo que haya mayor transparencia, digamos, en este sistema licitatorio, y que tenga una plataforma en la cual puedan participar desde Gancedo hasta Coposo cualquier oferente para ser prestador de la provincia, porque a veces tenemos una mirada muy central de resistencia y, por ejemplo, un vendedor de azúcar, un distribuidor de azúcar de la zona del sudoeste, tiene más barato el azúcar que alguien de resistencia por una cuestión lógica de flete, digamos, porque a nosotros nos llega desde Tucumán. Entonces, a veces se termina comprando y centralizando una compra con los viejos procedimientos de publicar la licitación en el boletín oficial, se entera muy poca gente, y la verdad que termina comprándose azúcar de resistencia con un precio que es más caro que el del sudoeste del Chaco, y ese azúcar a veces termina, digamos, en un beneficio social, en una asistencia social de una bolsa de mercadería para nuestra zona. Entonces, como que hay un doble gasto que considero absolutamente innecesario, y que con un procedimiento rápido de licitaciones online se puede generar, abaratar costos para el Estado provincial. Por otro lado, la verdad es que seguimos trabajando en leyes que tienen que ver con la economía circular, modificar la ley de todo lo que tiene que ver con los parques industriales de los municipios. Está muy vieja la ley, es una ley de la década del 90, creemos que hay que incorporar economía circular dentro de los beneficios o las empresas que hagan economía circular dentro de los propios parques industriales, modificar la ley de promoción industrial. Entiendo que el Estado provincial le hace fuertes esfuerzos, digamos, en beneficios que tienen que ver con la quita de algunos impuestos de rentas, que tiene que ver con la cuestión de rebaja de tarifa de electricidad, rebaja de la tarifa de agua, y la verdad que esos beneficios que da la provincia no implican lamentablemente un beneficio, digamos, de devolución de generación de puestos de trabajo, sobre todo en las leyes de promoción industrial, ley 62 o 63 convenios de promoción industrial, y la verdad que creo que hay que ampliarlos a más empresas, a más pymes, y en ese marco de ampliar la cuestión del empleo privado, también creo que hoy por hoy está demasiado centralizado. De los 60 y pico convenios que hay, casi 40 y pico, casi 50 están, digamos, en el área metropolitana, y estaría muy bueno que las empresas que están radicadas en el interior de la provincia accedan a esos beneficios y fortalezcamos más las industrias del interior de la provincia. Por otro lado, en materia de seguridad, estoy discutiendo duramente con el bloque oficialista la cuestión relativa al uso de celulares en las cárceles. Hemos sacado la ley hace 1 mes y medio y, bueno, estamos a la espera de cómo resolvemos el veto que planteó el gobernador a la ley, y bueno, esperamos dar la discusión nuevamente en el recinto. Nosotros, la verdad, que la ley de regulación del uso de telefonías celulares en las cárceles vemos cierta laxitud, y la verdad es que creemos que este uso tiene que estar reglamentado, tiene que ser de teléfonos fijos, tiene que estar asegurado el derecho de los detenidos de la comunicación con su familia, con su abogado, con quien sea, con teléfonos fijos, gratuitos, obviamente, dentro del ámbito carcelario, y por otro lado, asegurarle internet para los temas educativos y controlados por sus docentes.
Livio, en ese punto, sí. Perdón que lo interrumpa, pero tengo una duda, porque escuché a Kevin Nielsen, el presidente del Comité Provincial contra la Tortura, contar cuál es en este momento la situación respecto del uso de los celulares. Y él habla de cómo es que sí hay un seguimiento muy puntilloso, muy detallado, respecto de a quiénes se les permite, de qué pasa en el caso de que ese teléfono celular se rompiera y para cambiarlo también hay procedimientos muy específicos. Entonces lo que pregunto es, ¿sí? ¿Es necesaria una nueva reglamentación o es necesario mayor control?
Es necesario mayor control. A ver, tenemos hace 3 semanas tuvimos un caso de un preso que estafó a más de 100 personas a través de internet. Hace 4 semanas tuvimos otro detenido que amenazó a su ex esposa desde la comisaría Fontana. Tenemos videos en los cuales los detenidos le pegan a otro detenido para mandarle el video mientras lo torturan a la familia del detenido torturado para pedir dinero para los cómplices que están afuera. A ver, esto es público y notorio que el control es directamente patético. Entonces, creo que lo que tienen que hacer es no solo mejorar el control, sino que la cuestión hay que asegurar los derechos constitucionales de comunicación con teléfono fijo. Cualquier lugar normal del mundo tienen, y lo vemos en las películas, lo vemos en las series, lo vemos en todos lados, donde tienen un sistema en el cual se advierte que la llamada que llega es de una penitenciaría o de un lugar de detención. De hecho, los más estafados en todo esto generalmente son los adultos mayores. Las estafas virtuales cometidas desde las cárceles son un montón. De hecho, en temas nacionales no es caso de Chaco, porque tampoco vamos a confundir a quienes nos escuchan, pero ayer salió otra vez una estafa multimillonaria que hacían desde 2 cárceles de Córdoba con pasajes de aerolíneas argentinas. O sea, la verdad es que creo que tenemos que reglamentar esto. Y mire, mi afán, como le dije siempre y como lo debatí en el recinto, no es de cuestiones de prohibición. Mi afán es de que no avancemos y no terminemos como terminaron las cárceles federales de la República Argentina, donde desde las cárceles federales, peor que las provinciales aún, encomiendan asesinato, sicariato, venta de droga, tráfico de droga. ¿Y por qué? Porque no aplicaron una ley que era del año 2017, que está vigente a nivel nacional, que no fue tachada de inconstitucionalidad y que además es muy parecida a mi proyecto de 2016, que lo presenté en 2016 y terminó aprobando este año. Entonces, creo que es un debate muy fuerte que merece la sociedad. La sociedad está muy cansada de esto. La sociedad honesta, la que está en la calle, necesita que la protejan, que la cuiden, que no estén sometidas a este tipo de cuestiones extorsivas, a esta cuestión de que los testigos de los juicios muchísimas veces se ven amedrentados desde las comisarías de los que están detenidos para que no declaren, o intimidadas las chicas o las mujeres por violencia de género, para que levanten la denuncia. Lo vivo permanentemente, lo ejerzo en mi profesión y lo veo permanentemente. O sea, no hace falta que me hagan un discurso garantista, entre comillas. Esto no es cuestión de izquierda ni de derecha, esto es cuestión de razonabilidad.
Repasando alguna de sus expresiones, estaba viendo justamente el año pasado, en estos meses, usted decía que hoy la agenda nacional pasa por cuestiones judiciales y que la política se alejó mucho de la gente. ¿Sigue pensando lo mismo?
Totalmente. La política del gobierno nacional está alejada de la gente y de muchos, de la oposición también. O sea, la política en general hoy está absolutamente alejada del metro cuadrado de la gente. Nosotros estamos debatiendo y dando una discusión a veces en la cual discutimos poder, cuando en realidad la gente necesita llegar a fin de mes, necesita que la gente quiere saber cómo va a hacer para pagar la luz. Entonces, a ver, yo ayer estuve en una zona rural de la zona de Charata. Un señor que gana 64 mil pesos paga 43 mil pesos de luz eléctrica rural. Entonces, evidentemente estamos en una situación en la cual hemos perdido muy fuerte la capacidad adquisitiva de la moneda, de nuestro salario, de nuestros sueldos, y la discusión hoy si la luz es cara o no es cara, ya no es una discusión mundial, porque eventualmente la luz en la Argentina es barata en términos mundiales o a valor dólar. El problema es la capacidad adquisitiva. Entonces, cuando la capacidad adquisitiva se deteriora, todo es caro y todo es complejo. Y creo que la inflación además conspira muy fuerte con una debida programación, porque cuando a vos el gobierno o el sector privado o el empresario te empata, o por lo menos dice, bueno, la inflación de enero fue del 5, de febrero fue del 10 y de marzo fue del 10, bueno, el 25%. En marzo, cuando te suman el 25% para acomodar el sueldo de la inflación que tuviste en el trimestre, Vos en enero, para comprar lo mismo, te tuviste que endeudar en el 5% que te faltó, en febrero en el otro 10% que te faltó, y cuando te das cuenta que te compensa, ya sea el sector público o el sector privado, tu salario, vos estás endeudada en un 25%. Entonces el 25% que tenés tiene un arrastre y un desfasaje que te come la capacidad adquisitiva. No sé si se entendió, pero traté de ser lo más gráfico posible, digamos. Entonces creo que hay una dificultad muy grande y espero que realmente se encuentren los mecanismos. Obviamente la sequía afectó muy fuerte. Creo que Chaco no fue tan afectada por la sequía en materia productiva, por así decirlo, pero el resto del país obviamente lo es, y creo que las perspectivas son mejores para el futuro. Pero insisto, creo que se puede mejorar y hay que tener expectativa de que lo que viene puede llegar a ser mejor.
Sí, pero usted está hablando de que el dinero no alcanza, pero por ejemplo, desde Juntos por el Cambio, quien es precandidato a la presidencia, estamos hablando de Larreta, habla de algunos recortes, se irían, no sé, salud, educación, obras públicas, docentes, por ejemplo, habló de ellos.
A ver, Larreta, ¿cómo va a recortar a docentes si no maneja el sueldo docente de los chaqueños?
Claro, ya sé, pero cuando llegue a la presidencia,
está bien, pero una cosa es el discurso o lo que puede decir alguno, por los sueldos docentes se manejan a través de la caja provincial, y la provincia del Chaco tiene el cuarto índice de coparticipación de la República Argentina. Si usted compara cuánto recibe cada chaqueño, por ejemplo, le hago un ejemplo, en estos 5 primeros meses, cada chaqueño en materia de coparticipación recibió casi 220 mil pesos individualmente. Si usted hace per cápita, cada mendocino recibió la mitad y cada correntino no llegó a 160 mil pesos. Es decir, la plata que recibe la provincia del Chaco supera a muchísimas provincias de la República Argentina per cápita, por persona. ¿Sabe qué? Kicillof recibe, para que les darle un ejemplo, creo que 40 o 50 mil pesos recibió cada bonaerense en estos primeros 5 meses del año. El Chaco recibió 4 veces más que cualquiera de la provincia de Buenos Aires.
Ahora también, Livio, perdón, claro, pero también las condiciones, digo, de la provincia de Buenos Aires y de la provincia del Chaco son distintas. Polos productivos, rutas, gasoductos, son distintas condiciones también, no estamos en el mismo rango.
Pero tenemos el cuarto índice de coparticipación y tenemos el índice de padrón electoral en el número 11. Creo que se puede administrar mejor el dinero que llega a la provincia.
Seguramente.
50 mil millones.
Le quiero hacer una consulta. 50 mil millones. Perdón, le quiero hacer una consulta. Sí. Ya tenemos que despedirlo, pero hace unos días nada más, Leandro Esdero, y esto es a título personal y de mis compañeros y compañeras, dijo, por ejemplo, precandidato a gobernador, ¿no? Por la lista que compite con ustedes allí en Las PASO, con Pollini.
Con Pollini.
Decía respecto de cerrar los medios públicos aquí también en la provincia del Chaco. Se lo dijo a Canal 9. ¿Qué lectura tienen ustedes y sobre todo qué lectura tiene el candidato Pollini con su vicegobernador?
No, Pollini no tiene ese pensamiento. De hecho, los medios públicos yo creo que son estrictamente necesarios y bien administrados. Creo que hoy por hoy tenemos un sistema, digamos, ¿cómo te puedo explicar? Tenemos un marco de comunicación bastante compleja. Yo creo que el medio público tiene que tener una respuesta institucional. Tampoco el medio público puede ser un partido político. Podría cerrarlo, hay un tema, digamos. Claro. A ver, Telam pasó todos los gobiernos, ha habido y por haber una agencia como Telam, y era una agencia terriblemente prestigiosa, seria, y creo que en un marco de seriedad y de institucionalidad, y no que sea un botín político, necesita ser cerrado. Yo creo que tiene que haber una forma de comunicación de un gobierno donde sea oficial lo que se diga y que no sea un cruzamiento de versiones en las cuales el único que pierde la gente porque termina desinformada, porque todos tienen alguna intencionalidad. Entonces me parece que con un marco institucional correcto no tendría que cerrarse ningún medio público. No lo veo por ahí.
Livio, ¿y con el paso del INSEP también? Como solicita, con el paso del INSEP a Nación, como solicitan precandidatos a presidente. ¿Qué va a pasar con esto?
A ver, vamos por partes. Sí. El radicalismo en el Chaco se puso absolutamente al traspaso del INSEP a la Nación y sostuvo el 82% y fuimos a plebiscito provincial para defender que quede el INSEP cuando el menemismo se lo quería llevar. Y digo lo mismo de las empresas públicas. A ver, SECHEP y SAMEP tienen una cláusula constitucional en la cual dependen exclusivamente de la provincia del Chaco. Lo que hay que hacer es manejar bien las empresas públicas. Yo no puedo privatizar SECHEP para que la empresa privada solamente invierta donde le conviene. Va a invertir en Resistencia porque le queda todo cerquita y no me va a invertir un peso en el Sausalito porque no le conviene. Entonces yo necesito que la empresa tenga que administrarse bien, generar dinero y con ese dinero generado llegar a los lugares más recónditos de la provincia, donde ese marco, esa visión exclusivamente empresarial y economicista no llega.
Livio,
que quede claro.
Le agradecemos muchísimo este contacto con la Radio Pública. Esperamos volver a charlar antes de las primarias y si no, seguramente habrá tiempo y habrá ocasión.
Seguramente sí. Que anden muy bien, gran fin de semana para ustedes.
Muchas gracias. Hasta luego. Era Livio Gutiérrez. Él es diputado provincial, pero además es la cabeza de lista de diputados provinciales de la fórmula que encabeza Juan Carlos Pollini y que es acompañado allí por Delfina Beirabé. Son las 11:06.